voice in my mind, sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push, Notting Hill Gate, my Fiat skate, with a crate of Cabernet, but not today, because I gotta drive, I wanna stay alive, not cause it's illicit, do I have to get explicit, as a matter of fact, I sip on the yak, with Big and Reese, 200 diamonds in their piece, I'm trying to get mine, so I can shine, chickle chickle, I'd like to see you, wiggle wiggle, chickle chickle, I'd like to see you, wiggle wiggle. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind, sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ese es distinto, amate.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur. Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Les va 2 minutitos y medio exactos, han pasado de las 7 de la mañana, aquí estamos en Radio Provincia de Buenos Aires para hacer eso que mencionaba César Fulgione y María Laura Barinaga, las voces institucionales de Radio Provincia de Buenos Aires. Instinto Amateur, un programa que los domingos en la radio pública rinde culto al deporte. Y lo escuchaba Fede Pesci también. ¿Qué es de la vida de Fede Pesci? ¿Cómo anda Gonzalo del Rivero?
Hola, Ale Tuminello, ¿cómo anda? ¿Bien?
¿A qué se dedica Fede Pesci últimamente?
A la música.
¿A la música?
No, pero lo escucho...
¿A la tarde?
Todos los días, a la tarde, claro.
Es una de las estrellas de la radio.
Claro, tal cual.
Sí, me mandó un mensaje, voy a hacer un mea culpa ahora ya de entrada, cuando estamos empezando Instinto Amateur, porque me mandó un mensajito para algo que había que decir el viernes temprano y lógicamente me olvidé. Hoy ya no tiene sentido porque pasó.
¿Qué había que decir?
No lo voy a decir porque ya pasó, entonces queda peor todavía. Pero bueno, el abrazo y el cariño a Fede Pesci porque, bueno...
Porque la siesta es sagrada para Pesci también.
Claro, eso, tiene esas cosas. Mirá quién vino.
Mirá, Meli.
Yo pensé, ¿vos sabés qué pensé? Que se había cansado, que nos había abandonado.
Volvió, igual ella un día siempre, volvió.
Siempre estaba por ahí.
Sí,
o sea,
sí.
Esto hay que explicarlo. Los operadores de radio son como los choferes de colectivo. No es que no hacen paro cuando no corresponde. No tiene nada que ver eso. Se cambian el manto del control
casi
en movimiento. Entonces, un rato está uno, un rato está otro. Depende de las horas de sueño que tuvieron. Porque la verdad, todos los operadores de Radio Provincia viven aquí. Viven directamente en la radio y se quedan y se van turnando según el momento del día y eso. Eso es así, está establecido.
Así es. Por eso hace mucho que no la veía. Pero yo estaba en otro turno.
La señorita Melissa Biobarriet, a cargo de los controles, ella y Horacio Pellegrini. Oricho, son siempre quienes nos ponen al aire, al menos desde que estamos los domingos muy, pero muy temprano en Radio Provincia de Buenos Aires.
Estamos en vivo, ¿no?
Estamos en vivo, 7:05 casi de la mañana.
Sí.
Estamos tan en vivo que, imagínate, tenemos dos productores, el señor Néstor Nini.
Mirá.
Y el señor Ángel Walter Talavera. Los veo a los dos más preocupados por otras cosas.
¿Ah, sí?
¿Cómo estuvo ayer, Nini? ¿Bien?
Bien, bárbaro.
Sí, estuvo tranquilo.
Tranquilo. No, hay veces que se...
¿Testa comentaba?
Testa comentaba.
Buena relación, todo fluido.
Todo bien, todo muy bien.
¿Quién relataba?
El señor Marcelli.
Marcelli también, sin inconveniente.
Hoy se repite también...
Hoy juega gimnasia.
Claro, juega gimnasia.
¿A qué hora es eso?
A partir de las 2 de la tarde, la transmisión.
¿Y qué son los mismos?
Los mismos.
¿Y que el resto está de vacaciones o...?
No, porque es un tema logístico. Fue en Rosario.
Es un viaje, claro.
Claro, están en mitad de camino en donde están alojados.
Muy
entonces van a San Nicolás.
El señor Javier Cipriano, claro. Entonces, que armó.
Por eso lo hace Marcelli,
viaje.
Testa y.
O sea que ayer no durmieron en la casa. Esa gente no durmió
claro,
en la casa.
Claro, no.
Durmió en el móvil de Radio Provincia.
¿Sabe quién estaba estuvieron acá? En un.
¿Sabe quién estaba a cargo del móvil o no?
Sí, Sebastián Román.
Sebastián Román, tampoco.
Y el pelado Romaniano estaba...
Romaniano habitualmente no duerme en la casa, ahí no hay problema. Pero bueno, esas son cosas que le pasan a Romaniano, ¿no? Después se acomoda. Bueno, hemos arrancado así, jocosos, alegres, divertidos. Nos da mucho gusto, y esto sí es en serio, nos
es
da mucho placer. Sí, es de noche, y lo peor de todo en esto, hay que decirlo, es que cada vez es más de noche, porque 7:36 dice el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Que va a amanecer?
Que va a amanecer al menos en este sector de la República Argentina. Viste que con esto de que es un país tan extendido, puede ser que en algún lugar ya esté el sol despuntando, pero bueno.
Puedo decir que mi amigo Gamayo todavía está de noche, ¿no?
No, bueno, pero...
Pues está en Ushuaia.
Gamayo está en Ushuaia y ahí hay otra dificultad, claro. Que es, digamos, la curva hacia el polo sur. Hace que en una época del año esta sean más extensas las noches
las
en general.
Noches, sí, 10 de la noche por ahí.
Así
es de
como,
día.
Claro, así como en verano 10 de la noche es totalmente de día,
claro,
u 11 de la noche es de día, por eso no saben si están cenando o desayunando. Claro. Los fueguinos. Pero bueno, ya hemos despuntado el vicio. 6 grados 4 décimas, dice el Servicio Meteorológico a esta hora en la capital de la provincia de Buenos Aires. Para mí no está tan fresco, pero será
fin
porque...
Fin de semana estupendo.
Sí,
en cuanto al clima, sí.
¿Le gustó?
Hermoso.
Bueno, veníamos de una semana con días feos,
sí.
Con lluvias todas las madrugadas y con mañanas que estaban nebulosas y con tardes en las cuales salía el sol y levantaba un poquito la temperatura. 98% la humedad, el viento en calma, la visibilidad está buena, excepto para aquellos que están circulando las rutas de la provincia de Buenos Aires que van a la costa atlántica, que hay algunas zonas con neblina. El resto está todo en orden, todo en condiciones en este domingo, ¿sí? Es domingo 11 de mayo de 2025. Y nosotros estamos preparados, listos ya para empezar a vivir una jornada de Instinto Motor donde vamos a recorrer distintas temáticas, como lo hacemos habitualmente.
¿No vamos a otro continente también?
No, si sale todo bien. A mí me dijeron en la producción que
sí,
no adelantemos nada.
Sí.
Que no adelantemos nada. No sé si le habrán contestado de allá.
Sí, sí, sí.
No sé si está en Europa o ya están en la zona de competencia.
No, están en Europa.
Están en Europa todavía.
Sí, sí. Portugal.
En Portugal. Bueno, allá son 5 horas más. 4 horas más. Viste, se va corriendo, depende
sí, sí,
de
sí.
Cosas. O sea que en el transcurso de la mañana, por ahí le interrumpimos el almuerzo.
El almuerzo, claro.
Aparte de un seleccionado argentino que se está preparando para una última etapa de la temporada muy, pero muy interesante. Bueno, además de eso, como siempre, el señor Néstor Nini se subió a su motito y nos va a llevar por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la palabra del entrenador de las Leonas, porque... Se terminó la concentración en Europa y están entrenando nuevamente aquí en la República Argentina, el seleccionado femenino de hockey. Nos vamos a meter con alguien que conoce mucho de deportes combinados. ¿Qué son los deportes combinados? Bueno, efectivamente son los deportes donde se hace más de una disciplina pura y específica, en la cual precisamente, como lo dice su palabra, se combinan distintos deportes que uno los podría tomar totalmente por separado, y de hecho existen totalmente por separado, pero en este caso se juntan en uno solo. El más conocido, del
triatlón,
que más hemos hablado, es el triatlón, pero efectivamente hay otros por allí dando vuelta. Y también, además de eso, como siempre, tendremos las voces de los especialistas, los mejores. En esto quiero ser contundente. Vos podés escuchar cualquier espacio deportivo y nosotros facilitamos esa idea, pero los mejores columnistas del deporte están en Instinto Amateur.
Qué
sé yo, te tiro apellidos, así, del bueno.
Sí.
¿Dónde está?
Acá.
En Instinto Amateur.
Obvio.
Salinas, por ejemplo, ¿dónde está?
Acá.
Aranzet Bejere, que no sé si lo tenemos hoy.
No.
¿No?
El domingo que viene. Acá, también está acá.
¿Qué más?
Me estoy...
El topo, el topo del Rivero. Pero además de ser el mejor, es el decano.
Es el decano.
Es el primogénito.
Sergio Pedro.
Sergio Pedro Forri. Hoy también nos va a hacer correr Forri.
Sí, sí, sí.
Hoy no corre Colapinto, es el 18.
No, ¿sí? Es el 18.
Ah,
en
no,
Imola,
no, digo, por si estaba, porque, no, no, sí, porque sí, por no, ahí no. Estaba Forni, estaba... atiende muchos kioscos Forni últimamente.
Está con muchas cosas.
Está con muchas cosas.
Es productor también. Es productor de Instinto Mater.
Bueno, nada, ya hicimos un montón de líos. Son las 7 y 10 de la mañana. Nos vamos a la primera tanda con la puesta en el aire de Meli Biarritz. Y a la vuelta, Meli, si tenés ganas, nos metemos ya de una con los deportes combinados. ¿Eh? ¿Te parece? Dale.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva. Falta muy poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia.
Ven a Casa Silvia. Todos los productos te podés llevar.
12, 13 y 14 de mayo. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un atleta no puede correr con dinero en su bolsillo.
Debe correr con esperanza en su corazón y sueños en la cabeza.
Emil Sadovec.
Instinto Mater.
Seguimos en la mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires, en Instinto Amateur, este programa que hace un culto al deporte. Y vamos a hablar con un gran triatleta, pero también en este caso ya en un proceso de darle una mano seguramente a quienes empiezan a meterse más profesionalmente dentro del amateurismo en la práctica deportiva. Del otro lado lo tenemos Alfredo Cárdenas, profe, guardavidas, un montón de cosas por allí dando vuelta. ¿Cómo andas, Alfredo?
Bien, todo bien, Alejandro.
El motivo de la charla es porque vimos que anduviste por allí precisamente hablando de la Universidad Nacional de La Plata, con seguramente estudiantes y docentes de educación física, combinando estas tres situaciones que nosotros lo conocemos como una disciplina completa, pero que sin lugar a dudas
tienen las especificidades propias de cada una de las etapas que avanza. Contanos un poquito o arranquemos desde ahí para hablar de triatlón. ¿Qué te parece?
Sí, así es. En la Facu hay un vacío en la temática de los deportes combinados. Se ven como puntas de ovillo que después, si uno se quiere interiorizar y especializar, tiene que buscar por fuera. Se dio una charla en la que se cuenta en qué consiste el triatlón, cómo es, en realidad, deportes combinados. Deportes combinados, estamos hablando de... es el triatlón, creo yo, que es nadar, pedalear y correr, pero después tenés duatlón, que es correr, pedalear y correr, tenés acuatlón, que es nadar y correr, y después tenés otro tipo de disciplinas que tienen que ver con el kayak, con correr. Siempre está presente el correr, por lo general, en todas, porque es, de todas las disciplinas, la más simple y accesible para todos. ¿Qué hace que el deporte combinado sea tomado como un solo deporte o como tres disciplinas separadas, en el caso del triatlón? En realidad es que vos, si bien tomás tres disciplinas que tienen su lógica propia, están unidas por, yo diría, casi una disciplina más, que es las transiciones. Y que las transiciones, que es el paso de una disciplina a la otra, en el caso de las competencias, uno debe hacerlas lo más rápido posible, y es lo que hace que uno no tenga una interrupción a nivel esfuerzo fisiológico entre una disciplina y otra. Y eso lo termina siendo un deporte distinto del solo nadar, del solo pedalear y del solo correr. Porque cuando uno corre ya trae el cansancio del nadar y del pedalear. Si es que hizo las cosas bien, solo el cansancio. Entonces va a poder correr. Cuando uno va a pedalear, trae el cansancio del nadar. Pero sabe que después tiene que correr. Entonces la lógica es distinta a solo pedalear. Y cuando uno se tira a nadar, sabe que después le espera pedalear y correr. Entonces son todas lógicas distintas que hacen único y distinto a las tres en conjunto que a una sola.
Vos sabés que en el último tiempo, con esto que marcás, lo que estábamos viendo a nosotros, que muchas veces solo nos toca dar la información respecto de la disciplina y no poder meternos, en este caso, como hacemos en la charla con vos, un poquito adentro de cómo se forma eso, estábamos viendo que en la prueba específica, hablemos del triatlón, pero también vale para las otras disciplinas que mencionaste, antes no se daba el tiempo de transición, ahora se registran esas transiciones también. Digamos, son una marca importante, entiendo que viene de esto que nos estás diciendo.
Sí, sí, tal cual. Yo soy un poco detractor de la tecnología en el entrenamiento, ¿bien? Pero la tecnología usada para recopilar información como esta, me parece genial. Y hay transiciones, vos ves los campeonatos olímpicos de triatlón, en el triatlón vos tenés la parte de ciclismo que puede ser con o sin drafting. Eso es, que se forma pelotón o se pedalea de forma individual. Cuando se forma pelotón, por ejemplo, cuando ves una carrera de ciclismo en el Tour de France, en lo que sea, se sabe o se sospecha, quien no entiende nada, que el que va atrás hace menos fuerza que el que va adelante, que el que va tirando. Y en algunos casos, hasta un 50% menos de fuerza, dependiendo del viento que haya. Ahora, ¿qué pasa? En los triatlones olímpicos se permite el drafting. ¿Esto qué significa? Cuando salen de nadar, los que hacen una transición muy rápida y los que nadan rápido, porque solo los que nadan rápido van a disputar. ¿Por qué? Porque cuando salen rápido de nadar y hacen una transición rápida, forman un pelotón rápido. Y el que sale más tarde o tarda más en la transición, forma un segundo pelotón con suerte, pero es muy difícil conectar al pelotón primero en la bici. Entonces, las transiciones prácticamente se define a veces quién cruza primero la línea, porque perdiste 2 segunditos y después te das cuenta en la transición 2 segundos más lento que tu rival. Y después ese rival cruzó la meta 1 segundo más rápido que vos y ahí te das cuenta que te ganó en la transición.
Gonza, estamos conversando con Alfredo Cárdenas, con el profe, estamos hablando un poco de la parte interna, digo, de lo que no siempre se puede hablar en los medios de comunicación, porque a veces no hay mucho tiempo para eso, pero seguramente vos le querés hacer alguna pregunta.
Hablemos de tiempos, o sea, para la preparación de un triatlón, duatlón, triatlón, ¿depende de la persona la preparación?
En realidad, el triatlón, así planteado como hoy en día, está más pensado, como no hay mucha información, ¿no?, al respecto. Yo, mi intención fue acercar en la facultad a los oyentes y a los interesados en el deporte de combinados, que es un deporte que lo puede practicar cualquier persona. Tengas o no tengas tiempo. El tiempo que tengas, tenés que saberlo usar de la manera más inteligente posible, ¿no? Y eso es saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, hacer hincapié en una cosa, en otra, y acomodar más o menos con los pies en la tierra a ver cuáles son tus objetivos, y así cualquier persona puede terminar un triatlón. ¿Dónde empieza lo verdaderamente complejo para una persona que se quiere dedicar a esto? Es cuando querés empezar a mejorar los tiempos. Porque todos podemos terminar un triatlón, un duatlón, un acuatlón. Ahora, cuando tu intención es querer mejorar el tiempo, ahí ya cambia totalmente la ecuación. Y ahí tenés que empezar a usar muy inteligentemente el poco tiempo o mucho que tengas para poder hacerlo.
Pensándolo ya como deporte, el triatlón para el mundo olímpico tiene una cantidad de kilómetros dentro de las tres pruebas que está establecido. Tiene mucho que ver también con esto de que sea visual, que sea en un tiempo tolerable, que digamos no demande, sobre todo para lo que son las transmisiones televisivas, hay que decirlo, mucho insumo estar siguiendo a los deportistas. Pero también vemos que en el último tiempo ha habido un gran auge de pruebas con distancias realmente duras. Nuestro ex compañero del programa, Daniel Gamayo, decía, ¿con qué necesidad? Digo, distancias que realmente llevan al límite la exigencia humana. Me imagino que también en esto que estás marcando se tiene mucho en cuenta qué competencia se va a abordar.
Claro, totalmente. Es súper interesante esto que decís, porque hay muchos trasfondos en el mundo del triatlón en cuanto a esas exigencias sobrehumanas, ¿no? ¿Qué nos lleva a nosotros a anotarnos en un Ironman? Bueno, cada uno tendrá sus motivos, pero en realidad el deporte del triatlón, vos tenés triatlón short, que es 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo. Te digo los más clásicos e importantes y conocidos. Después tenés el olímpico, que son 1.500 metros nadando, 40 en bici y 10 corriendo. A este le sigue el medio Ironman, que es la mitad de un Ironman. Son 1.900 metros nadando, 90 en bici y 21 corriendo. Y el Ironman, que son casi 4 kilómetros nadando, 3.800. Siempre son más porque vas en zigzag, digamos que 4 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 corriendo. Ahora bien, uno en un triatlón short puede sentir una agonía que es difícil de explicar y comparar con la que siente en un Ironman, por ejemplo. En un triatlón short es como decirte que tomás aire y lo largás cuando llegás.
Claro.
Y ante un rival, sabés que en un short, en un olímpico, no en un medio Ironman, pero en un short y en un olímpico, ante un rival igualmente entrenado y preparado que vos, quien tenga el umbral de dolor más alto y la capacidad de sufrimiento ese día más alta, es el que va a cruzar primero la línea. Eso se transforma y se traduce en una gran agonía. Si es que vos vas a competir, si vas a llegar, no, lo podés disfrutar de otra manera. Ahora bien, en un medio Ironman y en un Ironman, el esfuerzo y la agonía pasan por otro lado. Es por ir dando de a pequeñas gotas, muy de a pequeñas gotas, todo de vos, de manera tal que cuando llegues al final, vos te quedaste vacío, sin nada, ¿sí? En los otros das todo de golpe, de principio a fin. Pero en un medio Ironman. Y en un Ironman la agonía es mucho más lenta, mucho más lenta. ¿Y qué nos lleva a esa exigencia? ¿Qué nos lleva a notarnos a eso? Mil cosas nos llevan. Ahora, más que eso, yo te diría, ¿qué nos lleva a entrenar eso? Porque el proceso es más duro que la carrera en sí. ¿Qué nos lleva a renunciar a tiempo con la familia, a dejar de lado mil cosas, a levantarnos a la mañana o a ir a pedalear sin dormir 200 kilómetros, 7 horas, después de haber trabajado toda la semana, por ejemplo? Estaría bueno preguntarse eso, ¿no?
Aprovechamos que estás y, lógicamente, también queríamos hablar un poco de vos, porque fuiste un consejo que nos dio nuestro querido Sergio Forni, nuestro columnista de running en el programa, y bueno, nos tiró dos o tres datos ahí que me parece también son muy interesantes. Esto de que te puedas aproximar a la universidad pública para dar charlas, pero también un trabajo de tesis muy importante que hiciste, que seguramente o debe estar en tus planes la idea de convertirlo en algún soporte, en algún formato para que se pueda acercar. La poca bibliografía que hay, que también hay que decirlo, digo, nosotros leemos mayoritariamente a especialistas europeos cuando queremos vincularnos a cuestiones del deporte, y hoy tenemos un gran desarrollo en el espectro educativo, pero poca bibliografía, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y la otra faceta, digo, ¿cómo llegaste vos al mundo del triatlón, y si fue de ahí hacia la educación física o si el camino fue a la inversa?
No, el camino fue a la inversa. Yo empecé nadando en el Club Estudiante de La Plata, yendo a mejorar la técnica, nada más, y aprender a nadar, porque creí que sabía nadar. Pero cuando fui, bueno, me di cuenta de que no. Después de ahí hice el curso de guardavidas en Estudiantes y después seguí nadando en Estudiantes en el equipo máster. Para quien viene de la natación, un triatlón es fácil, relativamente fácil, porque la natación pasa a ser el filtro, un poco. Porque correr ya es algo como más natural, más instintivo. Podés pulir la técnica, mejora, pero todos mal o bien corremos. Pedalear se aprende, te tenés que sentar arriba de la bici y meter horas. Pero nadar es muy técnico, nadar pones un dedo así te cambia un montón. Entonces, para quien viene de la natación, dicho al paso, es mucho más fácil introducirte en el tria. Y una vez un compañero del equipo de natación me comentó que había una carrera que había que nadar, pedalear y correr. Yo no sabía de qué se trataba y fui a Chascomús a correr un short, me invitó. Bueno, en ese primer short que corrí, en el año 97, 98, no recuerdo bien, me mandé todas las macanas habidas y por haber. No dejé una sin mandarme. Llegué último con la ambulancia que me escoltó. Me daba vuelta, me querían matar los que manejaban la ambulancia porque se querían ir. Después de ahí no paré nunca más. Después me seguí mandando muchas macanas durante unos 5 años que me llevaron a aprender un montón de cosas, infinidad de cosas. Y después con el tiempo me empecé a dedicar. Como amateur me empecé a relacionar de una manera poco saludable con el triatlón porque vivía para entrenar. Trabajaba mañana y tarde de lunes a sábado, entrenaba de lunes a domingo y descuidaba los pilares básicos que son el descanso, la recuperación, una buena nutrición. Yo lo sabía, pero la culpa por no salir a entrenar era más grande. A pesar de que yo sabía de que si iba a entrenar sin dormir por haber trabajado de noche, por ejemplo, no me iba a hacer bien, no lo iba a asimilar, pero yo iba igual a pedalear sin dormir después de haber trabajado pesado toda la noche cargando bolsas, 220 kilómetros, por ejemplo. Y con esto digo, ¿a qué me llevó a la facultad? Nunca me lesioné, ¿no? A nivel físico, gracias a Dios. Alimentándome mal, entrenándome sin descansar, porque era chico, mi cuerpo por ahí se la bancaba. Pero digo, nunca me lesioné, entre comillas, por dormir mal, empecé a padecer insomnio, etcétera, etcétera, y perdí 9 años de memoria. Hay 9 años de mi vida, aproximadamente, que no sé dónde están. Yo sé que en todos esos años competí. Recuerdo imágenes, recuerdo lugares, En realidad competí durante 27 años, entrené durante 27 años y competí hasta el 2011. Entonces, hasta el 2010, hasta el 2009 no me acordaba nada. Ya de grande, después de haber hecho muchos cursos y cursos y cursos que no me llenaban, dije, ¿por qué en vez de hacer cursos no voy a buscar respuestas a la facultad? Y en el 2018 ingreso a Educación Física en busca de respuestas. ¿De qué me llevó a mí y qué nos lleva a muchos a hacer esos sacrificios, esas locuras? ¿Por qué nos obsesionamos y nos relacionamos así con una disciplina que nos debería aportar más bienestar que sacrificios, ¿no? Y cosas así. Así que bueno, me recibí en el 2022, después me anoté en la licenciatura, me recibí en el 2023 y después, bueno, me seguí haciendo diplomaturas sobre salud mental.
Eso te iba a decir, Alfredo, esto nos da el pie, no lo vamos a hacer en esta entrevista, pero ya te estamos comprometiendo para una próxima, porque además tenés una diplomatura en salud mental y me imagino que tiene también mucho que ver con eso que enganchaste. Bueno, Gonza, no sé, una más tuya si querés, y ya lo estamos comprometiendo, Alfredo, mira, casi te diría que le estamos tirando el contrato en vivo, al contrato de honor, como es todo en Instinto Amateur, Alfredo, lo sabrás.
Cuenten conmigo a disposición, esto es pasión y poder darle a los demás o ayudar a alguien que por ahí quiera empezar o está en la misma situación que yo estuve, ningún problema, es un gusto.
Justo Sergio Forni me manda un mensaje, me dice, ¿cómo está con Alfredo? La nota con Alfredo. Le digo, de maravillas la nota con Alfredo, así que te manda saludos Sergio Forni.
Un abrazo enorme.
Muchas preguntas se me ocurren, Alfredo, como por ejemplo, vos hablaste de esfuerzo, de exigencia. Me imagino que no solamente lo físico, sino también lo mental tiene mucho que ver, ¿no? En todo este proceso. Y también, en el proceso de llegar a la meta, ¿hay disfrute en algún momento?
Sí. El físico y la capacidad para terminar una carrera, correr una distancia determinada, bien programado, el entrenamiento, como sea, está. Pero si no tenés la cabeza, y en una distancia como en un Ironman, por ejemplo, por citar un ejemplo donde la cabeza es importante, yo te diría que el 75% es mérito de la cabeza. Y hay un 25% que es mérito de todo el entrenamiento que hiciste antes. Si vos te relacionás sanamente con el deporte, puede haber un gran disfrute, ¿no? Yo a partir del 2009 hice un clic y corrí 3 Ironman en un año, en el periodo entre 2010 y 2011, después fui papá y no quise competir más porque mi motivación cambió. Y cuando vos no tenés la motivación, no hay manera de poder lograr algo si no tenés motivación. La motivación es todo. La motivación es esa llama interna, ese fuego que te lleva a hacer todo lo que vos quieras hacer. Cuando se termina la motivación, no tiene sentido, no le encontrás sentido al esfuerzo. Y los 3 Ironman que corrí, te decía, en un año, mi idea era ir a disfrutar de lo que más me gustaba durante 8, 9, 10 horas, 11, las que fuera que durara el Ironman. La actitud debe ser esa. O sea, yo me levantaba el día de la carrera y decía, bueno, hoy voy a hacer durante gran parte del día lo que más me gusta en la vida. O una jornada laboral, pero de tría, sin que me paguen, ¿no? Pero es lo que más me gusta en la vida. Entonces, la actitud es esa. Y cuando vos decís, tengo que entrenar, es una carga. Pero cuando vos decís, quiero entrenar, voy a entrenar, me gusta entrenar, me hace bien entrenar, y este es el momento del día para mí, para hacer algo que me hace bien.
Alfredo, brillante. Te comprometemos, casi te ponemos en una obligación de que tengamos un nuevo capítulo, que abordemos efectivamente esa otra parte, de la cual se habla muy poco también en los medios de comunicación, y hay que decirlo, y tiene que ver con la salud, pero no la salud del cuerpo, sino de la salud del deportista para enfrentar, sobre todo en el alto rendimiento, las exigencias a las cuales se expone, que repito, no siempre son solo las físicas están también. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos, lógicamente que también para ese nuevo segmento de charla te vamos a preguntar algunas cosas específicas del entrenamiento, de los deportes combinados, porque en ese punto también hay que aprender el métier propio de cada una de las disciplinas, y eso es fundamental hacerlo, no en competencia, sino en las etapas previas. Abrazo grande y bueno.
Gracias, muchachos, un gusto y a disposición, cuando quieran.
Ahí estaba, el profe Alfredo Cárdenas, ni le preguntamos, Gonza, porque yo sé que ahora, domingo a la mañana, tempranito, ya se va seguramente o solo con algún grupo a hacer un poquito de actividad física. Y nosotros seguimos aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, en AM 1270, en este programa que los domingos hace un culto al deporte.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Despertando la pasión de un lenguaje universal. Instinto Amateur. Un culto al deporte.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia. ¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina 2025 se vive en provincia.
Domingo 11 de mayo, desde las 14. El Lobo busca los octavos de final frente a Central Córdoba de Rosario.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe.
Gimnasia Central Córdoba de Rosario. En el Estadio Único de San Nicolás. Por la Copa Argentina.
Domingo 11 de mayo, desde las 14. Solo por provincia.
Aprendí que las cosas se pueden hacer con miedo.
El cuerpo lo puede hacer, pero la cabeza juega. Eugenia de Armas.
Instinto Amateur.
Con Alejandro Tupinello y Gonzalo del Rivero. Hasta las 17, en provincia.
Compañía musical del señor Luis Alberto Spinetta. Y esto te digo a vos, Meli, en este disco está el tema Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que es el que lógicamente todos referencian, pero a mí personalmente me gusta el otro, el de La Montaña, ese que te deprime totalmente, bueno, que era básicamente lo que lograba el flaco Spinetta, pero después te levantaba también, efectivamente. ¿Lo viste alguna vez en vivo al flaco Spinetta? Yo lo vi en aquellos recitales, voy a tirar el viejazo ahora, en aquellos recitales que se hicieron al principio de la década del 80, cuando volvía la democracia, cuando recién había Sánchez vuelto Ferro. La democracia. No. No, lo vi en Bahía, Bahía Blanca. Sí, porque era muy chiquito yo también, hay que decirlo. Sí, tampoco te tiro el viejazo, pero tampoco me matés. Proponía esos recitales por la democracia el presidente de la nación, Raúl Ricardo Alfonsín. Y efectivamente, a mí me tocó en esa jornada, escuchá, ahora como le dicen, estar list, como, en la line up, eso, line up, menos mal que la tenemos a Meli, sí, ¿no? Nos baja el promedio de edad unos 20 años.
Claro,
¿no? Pero bueno,
el line up.
En line up estaba, en primer turno, Luis Alberto Spinetta.
Mirá.
En el medio,
Charlie.
No, Javier La Torre.
¡No!
La Torre, ¿eh?
Patricia Sosa.
En acción.
Patricia Sosa.
Patricia Sosa y su banda.
Grupo La Torre, claro.
El guitarrista
rockero.
Era Media Villa. Vos lo mirabas Media Villa era más o menos como ver a Axl Rose. Unos años después, porque te sigo tirando el viejazo. Y cerraba Raúl Porchetto.
¡No!
Que en ese momento había sacado, hacía muy, pero muy poquito,
¿Cómo llamaba? ¿La Vereda?
Bailando la Vereda. Sí. Pero bueno, nada, era esas cosas que uno pudo ver en la vida. Un abrazo grande a las compañeras y compañeros de discoteca de Radio Provincia de Buenos Aires, que nos ponen la mejor música posible, porque saben que no nos gusta nada raro. Nos gusta así clásico, conocido, más o menos que cuando lo escuchemos podemos hacer estos chistes. Bueno, ya hice todo este devaneo y el señor que sigue tiene presentación. Estamos preparados. Ya hemos dicho mucho de él en el arranque del programa. Me parece que lo mejor sería solo darle paso sobriamente. ¿Te parece?
Me parece excelente. Hágalo usted mismo.
El topo tiene presentación porque se la merece.
Si hay data o balada, la maneja.
La maneja el topo del Rivero.
Rugby, el instinto materno.
Para Instinto Materno, Radio Provincia de Buenos Aires, Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero y equipo. Muy buenos días. En lo que hace al deporte de la ovalada, la actualidad pasa por estas horas sobre esto que les voy a desarrollar. En el Super Rugby de las Américas, por la undécima fecha, la franquicia tucumana de Tarucas venció el viernes a Secman de Chile por 41-21 como local en el Tucumán Long Tennis. La fecha continuó con Yacaré 15 de Paraguay recibiendo Pampas de Buenos Aires y Peñarol de Montevideo, haciendo lo propio con Cobras Brasil Rugby, equipo en el que ha sido convocado el jugador platense Lisandro Urréjola del Club Universitario de La Plata. Dogos 15 tendrá fecha libre, quedando 4 fechas para definir los 4 mejores, siendo estas las posiciones. Pampa lidera con 34, seguido por el Dogos 15 con 30 puntos. Luego está Peñarol Rugby con 29, Seguan suma 24, Yacaré 15, 20 y Tarucas cierra con 18. Todos aún en carrera, sin chances, Cobra de Brasil Rugby que tiene tan solo 4 puntos. En lo que hace a los torneos de la urba, la fecha se jugó completa ayer sábado 10 de mayo, con buenos resultados para casi todos los equipos platenses y de nuestra región más cercana. En el top 12 en Gonet, La Plata Rugby Club obtuvo un triunfazo frente al SIC, venciéndolo por 24-19 en partido muy parejo, en el que siempre el canario logró manejar el resultado a pesar de los intentos de su rival. Con relación a los tilos, el equipo del Barrio Obrero se trajo una gran victoria al vencer en Pilar a Buenos Aires por 39-25. En materia de resultados, San Luis, el otro equipo platense, se volvió a la cumbre con una nueva derrota, esta vez a manos de Belgrano Athletic, de 52-17, que marcha segundo con 19 unidades en el lote puntero junto a los tilos. En el torneo de ascenso de la Primera División A, por la octava fecha, Universitario de La Plata logró una importante victoria, 24-20, visitando a San Cirano. Albatros, en el grupo 3, por la quinta fecha, logró imponerse a PAC de General Rodríguez por 55-14. Por la quinta fecha también del torneo de desarrollo, Berisso Rugby venció al Atlético San Andrés como visitante por 38-0 y quedó con 19 puntos a tan solo un punto del líder de la categoría, Berazategui. En el rugby de cada domingo, las Canarias de La Plata Rugby Club hoy tienen fecha libre. En el rugby universitario, por la tercera fecha del top 8, Universidad Nacional de La Plata estará recibiendo hoy domingo a la Universidad de Lomas de Zamora en la cancha de Albatros, ahí en Hernández. Y UCA La Plata será local ante UBA Agronomía. La próxima fecha en el torneo de la Urba se viene con un clásico, el clásico de los clásicos del Top 12 entre La Plata Rugby Club y Los Tilos, que será en el barrio Obrero el próximo sábado 17 de mayo. Mientras que San Luis será local ante el Casi, en la primera A la U va a recibir a Harling, en el grupo 3 Albatros estará en Hernández enfrentando a Ciudad de Campana, y en Desarrollo Berisso Rugby estará recibiendo a Floresta. Esta es toda la información sobre el deporte de la Ovalada de este último fin de semana. Será hasta el próximo domingo en Instinto Amateur, si les parece. Buenos días.
Nos parece, señor del Rivero, y esto lo digo yo, no lo dice Gonzalo, lo extrañamos el domingo pasado, pero estaba bien que se tomara un domingo.
Se tomó, sí, sí, estuvo por las playas de Mar del Plata.
Ah, ¿se fue de joda?
Sí, se fue de joda.
Mirá.
Sí, 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 la pasó bien.
¿Le gusta mucho caminar?
Le gusta
mucho.
Le encanta caminar, le gusta ir, estar por la playa.
Encima
la disfruta mucho. Ama Mar del Plata.
Le tocó un fin de semana lindo.
Hermoso.
¿Usted estaba allá también?
Estamos allí.
¿Se cruzaron en algún lugar?
Sí, nos vimos varias veces.
¿Y había algún del Rivero más?
Sí, una más.
¿Quién?
María Julia.
María Julia.
Sí, también.
¿Pariente
estaba
de ustedes?
Mi hermana.
Ah, bueno. Me gusta mucho. Cristina
la
fue.
La familia unida también. Sí. Hasta la gata fue.
Buah, sí. Ya está, es un... Tiene... A mí no me gusta decirle canil al lugar donde uno lleva al gato.
No, un bolsito
porque
de viaje.
Porque el canil viene de can, sería el perro, o sea,
sí.
Ahí tendrías que
gatil
llevar un perro.
Sería entonces.
El gatil sería, claro. ¿Tiene gatil?
Sí, claro, obvio, sí, viaja mucho,
o
muy
le
viajada.
¿O le da algo para tomar? Para
no,
que vaya
nada,
tranquila.
Nada, no,
para que
nunca,
vaya tranquila.
Nunca.
¿Y en el auto va?
Perfecto, sí, muy tranquilo.
Bueno,
sí, sí,
no,
se
nunca
porta...
lo intentaría igual, aclaro.
No, sí, sí, lo he hecho con varios... Perros y gatos, ¿eh?
Muy bien.
Ya,
está bien,
viajado...
está bien. Es un tema, ¿eh? ¿Dónde
sí, sí.
dejar las mascotas cuando uno
sí.
no está?
Son
¿no?
parte de la familia.
Sí, o por sea, eso.
Usted sabe que yo...
Pero, qué sé yo, hay otro tipo de viajes que es más difícil llevar.
Ah, no, sí, sí, en avión,
si
o en micro,
qué sé
no,
yo,
no,
25
sí.
días a Tailandia...
No, y más difícil. No, no, porque es un estrés.
No, aparte que llegas allá y por ahí te la...
Ah, claro, sí, es verdad, es verdad.
Bueno,
quería para agregar lo del topo.
Sí, cuando
tenemos
haya cámaras este programa no se va a poder hacer.
No, por eso.
Cuando
no.
haya cámaras este
no,
programa
hay,
no se
hay
va a poder.
Hay señas que son
sí,
irreproducibles. Sí. El sábado que viene tenemos el clásico, La Plata Los Tilos. Los Tilos Las Plata en este caso, ahí lo decía el topo.
Sí, sí, sí.
El
sí.
clásico platense de rugby en el barrio Obrero.
¿Van a ir?
Sí, claro.
Van los dos del Rivero.
Además llegan muy bien los dos, La Plata viene de ganar el clásico ante San Luis y ahora viene de obtener un triunfo ayer ante el SIC. Y Los Tilos está invicto.
Por ahí lo meto en un lío, pero ¿sigue la familia Goñi allí en Los Tilos?
Sí, debe seguir, sí, sí es una familia muy conocida.
Sí,
claro,
sí. Muy querida aquí en la ciudad de La Plata.
Claro.
Bueno,
sí,
como muchas. Bueno, a ver, hablando de clásicos.
Sí.
¿Hay deportes, es una pregunta, donde no se hayan vivido 10, 12, 20, 500, 1000... Boca River, River Boca? ¿Puede haber algún deporte que,
ya no.
Ya no.
Ya no. Había uno en donde no se habían medido nunca Boca y River.
Esa era mi pregunta. ¿Puede ser que no hayan cruzado en algún deporte?
Claro.
¿Y vos me decís que había?
Sí, había.
Había.
Hasta hace pocos días había.
¿Y quién tiene la información para develar?
¿Qué va a ser? El señor Jero Salinas. Hablamos ¿cómo? De handball, ¿no?
Dale, Jero, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día a toda la gente distinto, Amateur. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, podemos decir que hemos vivido el pasado viernes un día histórico en la Casa del Handball al presenciar el primer superclásico de la historia del handball metropolitano. ¿Cómo es esto? Es que el viernes se vieron por primera vez las caras River Plate, un equipo con mucha historia en lo que es el handball de la Federación Metropolitana, y Boca Juniors, que es un equipo nuevo en la Federación, tomó la plaza hace ya unos 5 años de Colegio Guadalupe y ascendió 4 veces hasta llegar a la máxima categoría. Si por primera vez Boca está jugando lo que es la Liga de Honor Oro. Sin lugar a dudas, este partido, con la rivalidad más grande de nuestro país, llegó a tener una casa de handball colmada como prácticamente nunca se vio, salvo algún partido de la selección argentina contra Brasil, pero no mucho más. Fue un día histórico porque mucha gente que no es del handball se acercó a ver el partido por el simple hecho de alentar por Boca o por River. En cuanto a lo que es el partido, se vio un verdadero superclásico de esos partidos en los que muchas veces pesa más el nerviosismo y que termina equiparando las acciones, donde tuvimos un partido muy parejo, con idas y vueltas en el marcador, en un primer tiempo muy muy parejo, que terminó siendo para Boca solo por 14-13. Y nada, marcando la paridad, tal vez no desde los nombres, pero sí del marco y de todo lo que conlleva el clásico, el superclásico, con bombos, banderas, algo que no suele estar acostumbrado el jugador del handball en un ámbito súper, súper amateur como el que tenemos en Argentina. Nada, estos marcos son como muy grandes y a veces puede generar alguna cosita extra. En cuanto al segundo tiempo, la paridad se mantuvo y Boca fue más efectivo en los primeros 20 minutos. Logró sacar hasta una diferencia que parecía encaminar al triunfo, pero la experiencia de los jugadores de River terminaron ajustando en la defensa y haciendo que Boca solo logre un gol en los últimos 10 minutos. Así lo dieron vuelta los millonarios y lograron una victoria por 27-24 en lo que fue el primer superclásico de la historia del handball nacional. Insisto, la cultura del fútbol mueve públicos, no solo en el propio deporte, sino también a otras disciplinas, y esta vez le tocó al handball disfrutar de la rivalidad más grande de nuestro país, con una casa del handball totalmente colmada. Les mando un abrazo y nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan. Hasta luego.
Muy bien, ahí estaba el querido Jero Salinas y esta anécdota que ahora se convierte parte de la historia del deporte, ¿no? Y en este caso de su disciplina específica, que es el handball. En esto también hay que marcar, ¿no? Lo que muchas veces pasa, la tradición histórica alrededor del handball de River lo hace estar en un lugar de preferencia muchas veces. Bueno, gran parte de seleccionadores argentinos salieron de River, claro, a dirigir selección argentina. Bueno, en esta cuestión mezclarse el Club Atlético Boca Juniors también le da otro color. Pero el que también anduvo por las canchas, sí, pero en este caso de básquet, sí, es el señor Ezequiel del Bueno. Ajá. Creo que, como dijimos el domingo pasado, él siempre ve, él va pasando por los clubes, y si ve que se escucha el
ruidito de el que bote, están picando, claro.
El bote del balón, bota y bota del balón, pero bota. Es con B larga.
Sí, sí, sí.
No, no, te digo por las dudas.
De votar, de sufragar.
Claro. Y te dice, yo acá me meto porque debe haber un partido de básquet.
Y él se mete.
Señor Ezequiel del Bueno, muy buenos días.
Ale, Gonza, buen día.
¿Cómo anda?
Hablamos un poquito de baloncesto, ¿sí? Etapas de definición, etapas importantes. Por un lado, decimos que ya hay finales. Hay final en la Conferencia Sur, porque Racing es finalmente el campeón de la Conferencia Sur. Sí, ya tenemos final nacional armada para esta segunda parte del torneo. San Isidro de Córdoba, recordamos, fue el campeón de la apertura. Espera rival y ya tiene por lo menos los dos candidatos, porque Racing de Chivilcoy claramente le ganó 75-54 a Lanús con una contundencia realmente llamativa. Cerró la serie 3-1 y en su casa, en su verdadera fortaleza que es Chivilcoy, el equipo de D'Ambrosio terminó de cerrar la serie con un goleo parejo, con 15 de Stucky, con 14 de Azul, con 13 de Reinaudi, terminó de liquidar la serie. Un tanto sorpresa para tratar de... Es algo que tal vez no se esperaba tanto, francamente, pero bueno, la cuestión es que Racing terminó siendo claramente superior en la serie y ya tiene rival, porque va a enfrentar al Sportivo Suardi, ¿sí? Este equipo que le ganó 83-67 en el quinto juego a Independiente de Santiago del Estero, y de esta manera el conjunto de Andrés Oscar también sacó pasaje a la final de Nacional con 20 de Calderón y 18 de Martínez, ¿sí? Así que ya tenemos final, por un lado los muchachos de Suárez y por otro lado Racing de Chivilcoy. Así que habrá que ver cómo termina de definirse esta historia. Además contamos que ya arrancaron los playoffs del torneo federal. En este caso, en este duelo, La Plata-Junín, los que sacaron ventaja en estos primeros encuentros fueron los equipos de juninenses, porque los indios en casa, en la cancha de ciclista, mejor dicho, donde se jugó el partido, los indios le ganó 78 a 61 a Atenas, ¿sí? Con 21 puntos de Santa María, con 16 de Baracat. Fue superior, claramente superior, el conjunto que dirige Maxi Tamburini. 16-13, 36-29, le costó bastante, ¿sí? 58-48, y lo terminó de torcer el brazo en el último parcial, donde le sacó claramente la ventaja, ¿sí? Para terminar en el 78-61, que pone el partido 1-0 para el conjunto de los indios. La serie va a viajar a La Plata, ¿sí? El próximo jueves en el Dante Demo se estará llevando a cabo el segundo encuentro y, de ser necesario, será el día viernes, ¿sí? En este caso, en este lado de la llave.
Ahí está el querido ese del bueno con toda la información del básquet, Gonza, en lo que tiene que ver con el tercer nivel, el tercer escalón de la República Argentina y la presencia de los equipos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como siempre lo tenemos destacado.
Así es, Ale, ahí con toda la información, como siempre, nuestro amigo Ezequiel del Bueno hablando de baloncesto. Hablamos de tenis, Ale.
¿Tiene parece? Algo
nos,
por ahí?
Nos quedan 3 minutitos para las 8 de la mañana.
Ya métale.
Ya se va a venir el Informa Provincia. 4 argentinos quedaron eliminados en el Master 1000 de Roma. Sebastián Báez era el único de los albicelestes que partía como favorito en su duelo de segunda ronda. Román Burruchaga, Camilo Hugo Carabelli y Francisco Comesaña terminaron su presentación en el Foro Itálico.
Muy bien, y también marcábamos esta situación de lo que es la Pro League de hockey. Ajá. Y todo lo que tiene que ver tanto con seleccionados masculinos o femeninos de la República Argentina. Hace aproximadamente 2 semanas mencionábamos que las Leonas iban a estar haciendo una gira europea. En realidad no era una gira, sino que era una concentración en Europa.
Ajá.
Hay muchas de las jugadoras de la selección argentina que
están jugando allí.
Su base, claro, está en Europa porque juegan en equipos europeos, como nos pasa a nosotros con nuestras 2 queridas amigas, las Granato, claro. María José y María Victoria, Majo y Vicky Granato, que las tenemos jugando en Europa y además son integrantes de las Leonas, pero también pasa con otras jugadoras de la selección argentina. Entonces, cada tanto, lo que planifica el cuerpo técnico del seleccionado femenino es armar una concentración para reunir a las europeas. Viajan las que están todavía jugando en el hockey nacional, se junta todo el seleccionado y tienen por lo menos ritmo de entrenamiento en conjunto. Bueno, lo cierto es que por estas horas nuevamente las Leonas están entrenando en el CENAR, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo encontramos a su entrenador, a Fernando Ferrara, y le tiramos una pregunta básica de respuesta rápida que tenía que ver cómo había sido esa concentración en Valencia.
El objetivo de esta gira era cortar las 2 Pro League en el medio, o sea, la de febrero y la que tenemos en junio, para volver a estar juntas con las chicas, para entrenar, para recordar sistema, y la verdad que las vimos bien, concentradas otra vez en lo que es la selección y con muchas ganas. La verdad que en Valencia nos encontramos muy bien, el campo, el clima, el hotel, las comodidades que tienen y la gente que nos reciben muy bien, así que agradecidos por eso y nos sentimos en casa.
Allí estaba la reflexión del entrenador de las Leonas, Fernando Ferrara, de cómo le fue en este caso a la selección argentina femenina, las Leonas, en esos días en Valencia. Y quiero remarcar esto porque Tiene mucho que ver con lo que a veces se deja de hablar en función de el desarrollo deportivo. En este caso, es un centro regional el de Valencia, es del Ayuntamiento de Valencia, o sea que además es estatal.
Claro.
Funciona como un polideportivo con todas las letras, tiene todas las condiciones como para hacer un excelente trabajo de campo, pero además te brinda las comodidades para que el equipo esté alojado y esté en condiciones. Digo, ¿no es lo mismo que tendríamos que hacer acá? Lo hacen municipios como lo hizo el de Montehermoso, como lo hizo hace poquito también presentamos un otro municipio con una cancha en Las Flores, en perfectas condiciones, claro, como sí, para que haya un trabajo. Lo que hay que meterle es la segunda parte, tener el resto de la infraestructura en condiciones. Pero claro, yo lo digo así y parece muy fácil. Cuando la decisión que se tomó del gobierno nacional es de dejar de aportar,
política,
claro, de dejar de aportarle al deporte, también implica esto. Digo, que no te mientan, que no te digan plata no.